Estamos en comunicación telefónica con María Teresa Vargas. Vamos ahora hasta Bolivia. Ella es directora ejecutiva de la Fundación Natura para hablar respecto a estos incendios forestales que se están dando en territorio boliviano, territorio colindante en gran parte también con el Chaco paraguayo. María Teresa, ¿cómo estás? Te saluda Santiago. Estamos con Patricia, con Adela. Buen día para Paraguay a través de Radio Monumental.
Muy buen día a todos los amigos de Radio Monumental. Yo feliz de extender mi voz desde Bolivia hasta Paraguay. Santiago, yo soy periodista de formación inicial, entonces cuando tengo los micrófonos al frente siempre me emociono mucho porque me acerca a mi pueblo y en este caso me acerco a un pueblo mucho más grande que mi país, me acerca a los paraguayos, ¿no? Entonces, feliz de estar aquí conversando con ustedes. No por una cosa tan grata como es lo que está ocurriendo en ambos países, básicamente en Paraguay, en Bolivia y también en Brasil, pero lo que ocurre en Bolivia es absolutamente es un desastre de todo el país, digamos.
Sí, me imagino. María Teresa, hoy el reporte que manejan ustedes con relación al impacto y los focos de incendio que están teniendo en la zona del Chaco, ¿cuál es el número que manejan respecto al último reporte que tengan?
Mira, hasta ahora básicamente en Bolivia entre pastizales y bosques se ha quemado 2.1 millones de hectáreas. Y quizás el dato más relevante para ustedes es que de esos casi 1 millón de hectáreas de bosque, y ese es el problema, en realidad los pastizales usualmente están sujetos a quema frecuentes, anualmente casi lo hacen los agricultores o los ganaderos, pero el bosque usualmente no se quema y es por eso que hay una cantidad de combustible ahí que no se ha podido controlar. Las quemas han salido de cualquier posibilidad humana de que lo controlemos a través de brigadas por tierra, entonces se tiene que utilizar vía aérea para controlar esos incendios. Algo que creo que es relevante para Paraguay en este caso es que Ñandihuazo, que es un área protegida que vincula también al Pantanal, al Chaco boliviano, al Chaco paraguayo, en este caso está en el borde, está básicamente teniendo 3 incendios que no lo están pudiendo controlar y que depende hacia dónde van los vientos, porque mañana en cambio de corrientes de viento, básicamente es posible que afecte y vaya hasta el borde con Paraguay y ahí ustedes tengan que controlarlo, ¿no? Entonces, sería muy recomendable que ustedes estén mirando un poco el borde entre Bolivia y Paraguay, porque hay un incendio de 50 kilómetros en línea, básicamente, que está en el lado boliviano, pero que está básicamente acercándose a la frontera con Paraguay. Uh-huh. Y eso es un área protegida. Ahí hay poca gente en el lado boliviano y por eso el gobierno no está poniendo ninguna atención ahorita a ese área, la ha dejado de lado y se ha ido a las comunidades o a los municipios donde hay comunidades en riesgo, donde hay vidas en riesgo, y ha dejado un poco que la biodiversidad luche sola su destino, y eso es lo que está pasando con Ñandihuazo, ¿no? Es un territorio indígena, es de guaraní en Bolivia, muy deshabitado en esa zona, se supone que hay algunos grupos no contactados, entonces no hay votantes ahí, ¿no? Entonces no hay quien decida una elección, no le va a aportar al gobierno nacional, por lo tanto lo han dejado un poco a su suerte, y ese es el incendio que me indican hoy día a mí, y se está acercando al borde con Paraguay.
Eso que estás diciendo, María Teresa, es clave y te agradecemos el dato porque puede despertar el interés, debería despertar el interés del gobierno paraguayo. Estás diciendo que en una zona ya directamente colindante con nuestro país, más de 51, si no escuché mal, 51 kilómetros lineales aproximadamente, están siendo afectados por un incendio que no está siendo parte del control de las autoridades de Bolivia, que directamente no están operando en esa zona para apagarlo.
Sí, efectivamente, es correcto esa información. Hoy el territorio indígena que controla Ñandihuazo se ha puesto en contacto con nosotros y nos dice, ayúdenos a ver si podemos movilizar al gobierno nacional con los aviones franceses, americanos que están ahorita en Bolivia, pero que no están en esa zona. Y son 3 grupos de incendios que si los sumamos, que suman esos 50 kilómetros en línea de fuego, que les digo, ¿no? Y el tema es que está consumiendo ese bosque y lo mañana la previsión meteorológica es que hay un cambio de viento. Y dependiendo de dónde, hacia dónde va esa corriente de viento mañana, ese fuego se puede acercar muchísimo más a la frontera con Paraguay.
Correcto. María Teresa, en esa misma línea, cuando hablas de 2.1 millones de hectáreas aproximadamente que ya fueron afectadas entre bosques y pastizales por el fuego, ¿cuál es la razón principal? ¿Cuál es el origen principal de estos focos de incendio que tienen ustedes?
Mira, yo diría que hay tres cosas que son fundamentales en esto. Hay una política agraria de mi gobierno, del gobierno de Bolivia, de cambiar, yo diría, la composición etnográfica en el oriente de Bolivia, y entonces ha empezado un proceso de colonización muy fuerte en estos 14 años de gobierno. Entonces hay mucha gente de las tierras altas de Bolivia bajando y recibiendo tierras alrededor de 50 hectáreas por familia en las tierras bajas. Y hemos pasado de tener 200 comunidades indígenas a tener básicamente 1.600 comunidades entre indígenas y estas comunidades inmigrantes. Entonces hay un acto, un proceso del gobierno nacional de cambiar la composición, también para ganar las elecciones, porque no ha podido ganar nunca las elecciones en esa parte del país el gobierno nacional. El segundo tema es que sí hay una alianza muy fuerte también del gobierno nacional con distintos sectores de la economía, especialmente el agropecuario, y ha generado alrededor de una indumentaria legal, son 6 leyes y 3 decretos supremos, que facilitan el cambio de uso de suelo de manera expedita, ¿no? Entonces, hemos pasado, antes básicamente, hasta el 2015 se podía cortar sin permiso 5 hectáreas de bosque, ahorita puedes cortar sin ningún permiso 20 hectáreas de bosque, ¿no? Entonces, cuando ves el cambio de esa política, solamente con esa ley, básicamente se ve un incremento de la deforestación en mi país del 200%, y especialmente en Santa Cruz, ¿no? Entonces, por supuesto, se ha facilitado mucho a estos colonos, pero ha facilitado mucho también al empresario, al sector privado, digamos, ¿no? Que va sumando y puede deforestar 20 hectáreas sin ningún tipo de permiso, ¿no? Yo creo que ese es el segundo tema importantísimo, todo el andamiaje legal que permite y facilita el cambio de uso de suelo en mi país. Y el tercer componente, que no es despreciable tampoco, es que es efectivamente un año muy seco, es un año muy árido. Entonces, en la Chiquitanía, en el Chaco, no recibe una gota de agua hace varios meses. Entonces, con unas temperaturas de 42 grados, con un bosque extremadamente seco en este momento, por supuesto, cualquier posibilidad de fuego se expande de manera incontrolable. Es básicamente como si tuvieras combustible en el bosque. Nunca hemos visto nosotros una cosa de esa naturaleza. Son fuegos de más de 20 metros de altura, con una radiación de más de 15 metros a la redonda. Entonces, alguien por tierra no se puede acercar porque simplemente se quema, digamos, ¿no? Y es muy volátil también. Entonces tiene que ver, sin duda, el cambio climático está haciendo su trabajo, ¿no? Entonces esto es lo que está prescrito en muchos de las modelaciones que hay, de que estos ecosistemas van a ser cada vez más secos, van a sufrir más de este tipo de fenómenos, y no estamos preparados, ¿no? Y la última cosa quizás que es que mi país no está preparado en ninguna instancia para responder a ninguna catástrofe, ¿no? No hay posibilidad de respuesta a nivel local, regional y nacional. No estamos preparados para atender este tipo de desastres. Estamos como en la orfandad absoluta. Y luego mi gobierno, que se ha resistido y se sigue resistiendo a declarar desastre nacional para permitir básicamente que la cooperación global se acerque al país y nos ayude a pelear contra esto, porque no podemos hacerlo por tierra. Es claro que nuestros brazos, nuestras piernas no alcanzan, y el país se ha movilizado, la sociedad civil se ha movilizado de una manera impensable. Usted no tiene idea la cantidad de colecta, la cantidad de voluntarios, la cantidad de gente que ha dejado de trabajar, que ha dejado su vida cotidiana para decir cómo ayudo y qué hago, pero no es suficiente. Es una pelea de otro nivel, es una pelea con aérea en este momento para poder controlar esos incendios, y lo que tenemos todavía no alcanza.
Estos incendios, y en esta línea que estás refiriendo del cambio de uso de suelo y otros factores que también podrían llegar a incidir, ¿en qué porcentaje podrían implicar incendios voluntarios y en qué porcentaje no voluntarios, provocados o no provocados, por utilizar otra palabra?
Mira, toda la evidencia te dice que los incendios en mi país son provocados. Está a la mano del hombre detrás de todo esto. Bolivia todavía no ha sido sujeto a fuegos naturales. Algunos pastizales ocurren, pero es en algunas mesetas, pero no es algo recurrente, no es una cosa que probablemente se va a hacer más frecuente con cambio climático este tema, pero las quemas en Bolivia son básicamente hechas por la mano del hombre, ¿no? Lo hacen los ganaderos, lo hacen los agricultores, lo hacen para habilitar nuevos suelos. Es la manera más barata de habilitar suelos, también porque en Bolivia se ha penalizado mucho el sector forestal, ¿no? Entonces no hay incentivo para el que tiene más tierra y quiere producir agricultura, de por lo menos rescatar un poco de madera y decir la voy a vender, porque está muy penalizado el sector forestal y se ha penalizado a nivel constitucional el tema de las funciones ambientales de los bosques, ¿no? Entonces el bosque parado no vale nada, pero el bosque convertido en tierra se lo comercializa, el bosque convertido en ganadería se lo comercializa, el bosque convertido en soya se lo comercializa, digamos, ¿no? Entonces, pero el bosque parado no tiene valor como stock de carbono, no tiene valor como stock de biodiversidad. En mi país se lo ha penalizado desde la Constitución.
En Bolivia, entonces, cuando decís que toda la evidencia dice que estos incendios son provocados por la mano del hombre para habilitar de forma barata nuevo suelo para la actividad agropecuaria, ¿hay también evidencia convertida en causa penal? Digo, hoy hay gente que está detenida, procesada o que haya sido condenada inclusive a raíz de estas prácticas.
Detuvieron a tres personas en un sitio de Roburés, cerca del borde con Brasil, porque supuestamente les encontraron prendiendo fuego, pero parece que fue una confusión y como la gente está muy alterada, los agarró y los llevaron a la policía y empezaron como un proceso, pero luego no se pudo comprobar nada y los soltaron. Yo creo que si pusiésemos a unos cuantos presos y los encontráramos, yo creo que eso cambiaría mucho la actitud del ciudadano, pensando en la responsabilidad que tiene cuando va a prender fuego, especialmente en esta época y en un periodo tan seco como nos ha tocado este año. El año pasado hubo un incendio bastante importante en el sur de Bolivia, en el borde con Argentina, y se supo exactamente dónde empezó el incendio, y la señora fue una señora rural que empezó casi como limpiando su casa y puso el incendio. Pues murieron 5 personas en ese incendio por salvar un parque nacional, y ella sí fue presa, digamos. Pero no, en este caso del oriente de Bolivia no hay nadie preso, y se sabe más o menos dónde empezó el incendio, pero y el gobierno nacional tiene las imágenes de satélite, pero no se atreve todavía a hacer algo al respecto. Y creo que también ahora están focalizados casi todos, es decir, cómo apagamos los incendios, cómo Dios llueve, digamos, ni siquiera que llueva, nada más quisiera eso, y eso ayudaría un montón, porque agua que transporta el supertanque, los helicópteros, toda la base aérea no está siendo suficiente, ¿no? Entonces, creo que una lluvia nomás, la naturaleza es mucho más sabia, ¿no? Sería fantástico, pero no hay, no, por lo menos las condiciones no están, no indican que va a haber una lluvia pronto.
María Teresa, un gusto conversar con vos. Hay mucha mucha claridad, mucha contundencia y sobre todo esta advertencia que hacías respecto al territorio que hoy está afectado en Bolivia, que es colindante con nuestro país y que eventualmente, al no tener el foco por parte de las autoridades bolivianas, debería tener la advertencia el pueblo paraguayo y las autoridades para poder luchar en esa zona en particular y evitar que ingrese al Chaco paraguayo. Te agradecemos muchísimo este contacto, te mandamos un abrazo enorme desde Paraguay.
Muchísimo gusto. Voy a mandar la información a Guaira, tengo los mapas de fuego para que ellos le puedan hacer seguimiento desde Paraguay, pero sí, estaban de procesar todo el reporte y están los mapas clarísimos también.
Muchísimas gracias. Es María Teresa Vargas, directora ejecutiva de la Fundación Natura. Muy, muy clara en sus expresiones. Hablaba de más de 51 kilómetros aproximadamente lineales que hoy están siendo afectados por el fuego en el Chaco boliviano. y que no tienen el foco de preocupación de las autoridades en un territorio, decía ella, donde no hay votantes, donde no hay gente que eventualmente se pueda ver afectada. Entonces prácticamente lo están dejando sin ningún tipo de intervención en el combate al fuego. Esa es una advertencia muy importante que deberíamos hacer llegar a las autoridades de nuestro país, por un lado. Y por el otro lado, esta frase que a mí me queda con mucha contundencia también. Toda la evidencia en mi país dice que estos incendios son provocados por la mano del hombre para habilitar de forma barata nuevo suelo para la actividad agropecuaria.